Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de tecnología y gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa.
Esta sala fue grabada el 22 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde, hora española, y hablamos, entre otras cosas, de robo de códigos de autentificación con bots, Dogphone, la tecnología perruna, Adele planta cara a Spotify. Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget.
El audio de la grabación no ha sido editado.
Buenas a Laura, Pilar, Sara, Levi, Patrick. Bueno, pues si queréis, vamos a ir empezando con este 22 de noviembre de 2021, el Tecnoticias. Hoy David Girao no se puede unir a nosotros, tenía unos temas, así que hoy en un principio estaré yo, porque ni Girao ni Kat podían unirse. No sé si Roberto o Ángel al final se podrán unir. Y bueno, pues vamos a empezar con estos 30 minutos en los cuales os traemos la actualidad tecnológica un poco curada por nosotros, un poco revisada y de manera llana, pues para que lo entendamos todos. Y 30 minutos pasan volando y pues bueno, vamos con este 22 de noviembre y os traemos las noticias. Y es que, pues bueno, normalmente os traemos una serie de noticias sobre diferentes temas y en este caso una que es bastante curiosa, que es la actualización de la aplicación de mensajes de Android, que maneja las reacciones. Y es que la aplicación Mensajes, para aquellos que utilizáis Android, es una aplicación que está por encima del sistema de mensajería de Google. Dentro de este sistema, pues intenta emular la aplicación como eMessage y otras aplicaciones de mensajería. ¿Qué pasaba? Tú, siendo un usuario de Apple, le enviabas una reacción a un mensaje, como que está ok, corazoncitos o cualquier historia, y al usuario de Android le llegaba un maravilloso like it WhatsApp, por ejemplo, que el usuario le ha dado como que le gusta, o que le ponía el nombre del emoticono. Ahora, pues bueno, hay una actualización que nos llega por 9to5 Google que muestran cómo las reacciones emoji aparecen adjuntas al texto. Ya no un texto, sino que ahora aparecen adjuntas. Esta actualización no la tiene todo el mundo. Irá poco a poco desplegándose a los diferentes Android que tengáis. O sea, sé que puede que todavía no tengáis esta versión. Y de todas maneras es curioso porque si le dais al emoji, saldrá una ventana emergente que dirá que ha sido traducido del iPhone y así pues sabréis que el usuario que os ha enviado esa reacción es un usuario de iPhone. Este sistema, pues bueno, yo he intentado forzar una actualización de la aplicación Google Message y no me ha funcionado, pero con otro compañero sí que la ha funcionado y es curioso. Como, pues bueno, cosas como si tú le das un corazoncito a un mensaje en la aplicación de iPhone, pues se transforma por la carita con corazones en Android. Es muy curioso ese emoji, pero bueno, dentro de lo que cabe, establecemos una forma más estándar de que las comunicaciones Android-Google, Google-Android sean retroactivamente mejores. Así que, pues bueno, reforzando esta nueva integración que todavía no estará disponible, pero que, pues, eliminará ese punto de fricción en las comunicaciones entre usuarios iOS y usuarios Android. Todavía está muy lejos de realmente la aplicación Google Message ofrecer una experiencia como lo puede realizar la aplicación eMessage, que aquí en España no es muy usada, pero en otros países como en Estados Unidos es la aplicación más usada dentro de ese mercado. Así que por eso, pues bueno, tiene funcionalidades bastante curiositas. Si tenéis ahora que nos acercamos a final de año, si tenéis un iPhone y queréis escribirle a alguien que tenga un iPhone, si le escribís Happy New Year, pues cuando lo lea aparecerán como cohetes o cuando tiene un feliz cumpleaños, es decir, con ciertos tipos de mensajes, pues la aplicación lo transforma en una animación. Así que esta es la parte curiosa de Google, que Google empieza a irse un poco hacia iOS y hacia cómo iOS interpreta la aplicación de mensajería y cómo realmente, pues bueno, podemos ver esa interrelación entre algunas cosas en las cuales Google manda y otras cosas en las cuales pues Apple es la que domina. Y en este caso, pues en las aplicaciones de mensajería, la primera en el mundo, todos la sabéis, WhatsApp, le sigue por detrás Telegram, pero sí es cierto que en el mercado anglosajón eMessage es un referente con más de un 60% del mercado, por ejemplo, estadounidense. Sin más, pues vamos a pasar a otra noticia. Hoy vamos a ir un poco rápido y posiblemente a lo mejor acabemos un poco antes. La agenda, final de mes, autónomos, nos hace, pues bueno, ir, que hay algunos días que no podamos estar todos. Y es que, pues bueno, hay una que es de las mías, de las que normalmente, pues efectivamente, nos hacen ver las cosas dos veces. Y es que los hackers siempre están a la orden del día en cuanto a tecnologías y formas en las cuales robaros el dinero. ¿Cómo lo hacen ahora? Pues ahora se han ido por los bots. ¿Qué me refiero con los bots? De todos es sabido que, bueno, tenemos sistemas de autenticación ahora en dos factores. Para quien no sepa, un sistema de autenticación en dos factores implica establecer una regla que es el qué tengo, qué puedo tener, qué conozco, ¿vale? Este sistema de dos factores, al fin y al cabo, pues hay algunas veces que utiliza automatismos o cosas como que te llegue un SMS, ¿vale? Los sistemas de dos factores se basan en tener dos de estas tres cosas. Algo que sea, es decir, por ejemplo, mi teléfono o yo, el usuario, el nombre de usuario. Algo que posea, ese teléfono o un ordenador o algo. Y algo que sepa, un usuario y una contraseña. ¿Qué es lo que los ciberdelincuentes han visto? Pues bueno, ¿qué han hecho? Pues utilizar como base a empresas como Coinbase, PayPal, Amazon, entre otros. ¿Qué es lo que hacen? Pues basarse en que, pues bueno, es de bastante fácil disponer de, aunque todo el mundo creyera que la parte difícil de un ciberdelincuente fuera conseguir tu usuario y tu contraseña, hace no mucho hablamos aquí de esa filtración de Twitch, también pasó con Robinhood, con un montón de empresas, no hay ninguna que no esté libre de que haya sido, de que tenga filtraciones de su base de datos de usuario y contraseña. ¿Qué es lo que hacen? Pues desde unos $100 a unos $1,000 contratan un servicio de bots en el cual pues te hace una llamada automática, de la cual, pues bueno, como estamos acostumbrados a interrelacionar con máquinas en los servicios de telecomunicaciones o en cualquier servicio en el cual llamemos a una empresa, estamos acostumbrados a que el servicio de atención al cliente sea una máquina. Pues en este caso lo que hacen estos ciberdelincuentes, contratan estos bots y el siguiente paso es tan sencillo como lógico y consiste en ingresar el número de la víctima, es decir, si quisieran atacarme a mí, sabrían ya porque lo habrían sacado por Facebook o por cualquier lado, cuál es mi teléfono, cuál es mi usuario, cuál es mi contraseña. Y un bot realiza una llamada a mí haciéndose pasar por el susodicho servicio de la compañía. Esto es una llamada automática de PayPal porque hemos detectado un movimiento sospechoso o cualquier otro pretexto que nos pudiera dar confianza en ese sistema automático. Como es un sistema automático, creemos que no se lo estamos dando a nadie. Así que lo que luego hace a la víctima es verificar. ¿Cómo lo verifica? Pues le dice, no se preocupe. Como somos Amazon o como somos PayPal, sabemos quién es usted y le vamos a enviar un mensaje a su dispositivo móvil para el servicio de autorización en dos pasos, para poder facilitarle los datos del movimiento sospechoso o de cuál ha sido el intento fraudulento de uso de tu cuenta. Tú recibes en tu teléfono ese SMS sin ningún problema, es decir, ellos lo que han hecho es, de manera automática, logarse en la plataforma te va a pedir esa autenticación en dos pasos y por lo tanto te va a enviar el SMS. Y este bot lo que te va a pedir es que introduzcas el SMS. Como es una máquina, pues no lo ponemos en sospecha. Así que pues metemos ese codiguito y este bot ya tiene acceso automático a nuestra cuenta, con lo cual pudiera, pues de manera, este ciberdelincuente hacer cualquier cosa ya dentro de nuestra cuenta. Todo esto lo hace directamente con este bot. Ya tendría acceso a nuestra cuenta con este bot. Podría cambiarnos la contraseña, podría hacer transferencias en nuestro nombre, lo que sea. Porque lo primero que harán es cambiar el número de teléfono de esa cuenta para que los siguientes códigos de segunda autorización ya no lleguen a ti, sino que lleguen a otros. Ahora os he puesto en el Telegram un enlace para que podáis ver un vídeo de cómo, con Apple Pay se muestra este ataque. Este ataque en el cual resulta que directamente pues un usuario recibe una llamada de manera automática con un sistema que se hace pasar por Apple Pay. Así que os recomiendo que entréis en el Telegram, como siempre. En la casita, podéis tenéis la casita encima nuestra, ahora aprovecharé y saludaré a Ángel, pero de encima nuestro tenéis una casita verde donde podéis entrar, suscribiros al club, seguir el club y por lo tanto pues estar al tanto de cuando hacemos estas salas o cualquier otra sala. También tenéis el enlace al Telegram, que ahora, pues bueno, si tenéis la aplicación de Clubhouse actualizada, aparecerá también mágicamente sobre nuestras cabezas. Y con esto aprovecho para darle la bienvenida a Ángel, que ahora ya no es nuestro hombre en el futuro, le tenemos durante un tiempecito aquí por la península ibérica. ¿Qué tal, Ángel? ¿Por dónde paras hoy? Porque te mueves más que Willy Fogg.
Buenas, pues nada, estoy en Valencia ahora mismo, de camino a Madrid esta tarde y después a Santander. Así que por eso estoy faltando a la mayoría, porque como tú dices, como Willy.
Efectivamente, le tenemos. Se mueve más ahora aquí que en China, y eso que las distancias allá en China no son para nada pequeñas. Así que, pues bueno, y con esto del robo, pues cogiendo la parte de los SMS, nos vamos a pasar a las teleoperadoras. Y es que, pues bueno, otra de las cosas que va a suceder más pronto que tarde es que las operadoras van apagando sus redes viejas. Ya hay un plazo en las principales operadoras, 2025, para el apagado del 3G, que por ejemplo en el caso de Movistar y Orange será para 2025, es cuando ellos han planeado el cierre de estas redes 3G. Con el cierre de las redes 3G, una de las cosas que también se intenta es liberar el espectro. Con la liberación del espectro, pues conseguimos tener o poder utilizar esas frecuencias para otras cosas. Pero también conseguimos un ahorro en el tema de energético. Pero no vamos a tener que esperar hasta 2025 para la primera gran operadora. Y es que Vodafone ha dicho que va a pagar su red 3G en España en menos de 2 años. Eso la colocaría que a finales de 2013. Como plazo max de 2013, perdonar, me he ido 10 años atrás. A finales de 2023, como plazo máximo, apagará la señal de la red móvil de tercera generación, estando disponible para los usuarios de Vodafone ya solo las redes 4G y 5G. Este apagado no va a ser de un día para otro, sino que va a ser progresivo. Talavera de la Reina y Badalona son los dos estandartes. Talavera de la Reina, por una forma en su demografía y en su orografía, suele ser el sitio donde las operadoras españolas la utilizan como conejillo de indias para hacer casi cualquier prueba de nuevas coberturas, nuevos sistemas y a la vez para el cierre de esas coberturas o sistemas. Y es que, pues bueno, por el momento ya en Talavera de la Reina y en Badalona se ha apagado esta red 3G. Y progresivamente, de aquí hasta finales de 2023, Vodafone irá pagando este sistema. ¿Qué es lo que ventaja? Os decía, una de las ventajas, además del espectro, es el energético. Y es que Vodafone cree que aproximadamente 52 gigavatios hora se supondrá de ahorro para Vodafone y para el consumo. Ahora, una cantidad bastante importante, dado ese precio ascendente de la electricidad y ahorro a nivel ecológico, pues la polución que genera la generación de esa cantidad energética, pues ya no será necesaria. Vodafone pone como ejemplo que apagar un sitio 3G con un consumo medio de 410 vatios, el 4G lo sustituye solo aumentando 4 vatios la potencia de lo que ya estuviera consumiendo el 4G. Por lo tanto, nos ahorramos 410 vatios en una antena y solo aumentamos 4 vatios en una antena 4G para absorber el tráfico que iba por 3G. Otra de las ventajas, como os decía, era que, bueno, que esas frecuencias liberadas las podemos utilizar para otras tecnologías más eficientes, como puedan ser el 4G, bastante ya amplio su uso en toda Europa, pero ese 5G, que, pues bueno, salvo grandes ciudades o grandes núcleos urbanos, no es de amplio uso por el común de los mortales, pero nos permitiría poder aplicar esas tecnologías para ese espectro radioeléctrico. Y eso nos permitiría que al fin y al cabo los usuarios tuvieran una velocidad mayor teniendo los mismos recursos. ¿Qué ha dicho Vodafone? Pues bueno, Vodafone en febrero ya del año pasado, el primer país donde apagó el 3G fue en Holanda, y tiene un plan de que como mucho en el 2023 todas sus redes 3G europeas serán desactivadas. El grueso de estos apagones será el año que viene, en el año 2022, será donde gran parte de estos núcleos de 4G serán de 3G serán apagados y serán sustituidos por 4G en defecto, 5G donde sea posible. Por lo tanto, Vodafone va a apagar 15 redes 3G en los países en los que opera directamente. Habrá otros países en los que opere a través de otros proveedores. ¿Y qué es la problemática de esto? Pues el analizar el número de afectados. Entiendo que los que estáis aquí os guste la tecnología y seguramente tengáis un teléfono 4G o superior, pero es que resulta que hay mucha gente que no tiene un teléfono 4G en su poder. Así que, pues bueno, el operador es Dios para los móviles. ¿Qué es lo que hará? Pues a través del email podrá saber si tiene qué dispositivo, marca y modelo tenéis. Y con ese dispositivo, marca y modelo, saber si tiene 3G o no tiene 3G o si es un dispositivo 4G. En este caso, le enviará un SMS al cliente para avisarle que empieza a soltar guita y renueve su terminal si no quiere perder el servicio de datos. El servicio de llamadas se mantiene, porque el servicio de llamadas funciona de otra manera y en España somos tan raros que seguimos funcionando con el 2G para las llamadas. Pero el servicio de datos lo perdería si quisiera. Y si quisiera mantenerlo, no tendría más que poder pasar por caja y comprar un teléfono móvil. Ese mensaje solo lo reciben aquellas personas en las zonas afectadas, según vayan apagando las antenas, que su móvil solo permitiera 2G, 3G. ¿Qué permitirá? Pues, como os decía, otra de las cosas es la velocidad. Y es que la red UMTS 3G de Vodafone, que se activó allá por el año 2004, utiliza la banda de 2100 MHz. ¿Qué nos permitirá esto? Poder meter dentro de esa banda la operadora, agregar su 4G Plus, lo que nos permitirá añadir 225 megabits por segundo a la velocidad del 4G. Esto, pues bueno, a los usuarios de Vodafone les permitirá usar que su red, en caso de que estén conectados por 4G, pues sea una de las redes más rápidas, si ya no lo es en el resto de bandas, una de las redes más rápidas dentro de la península ibérica. ¿Por qué tardará el apagado de 2G? Es decir, vamos a apagar el 3G, pero todavía no hemos apagado el 2G. Pues porque este sistema se utiliza como respaldo para seguir dando soporte a teléfonos antiguos y sobre todo a la cobertura de voz. Así que si tenéis un dispositivo viejo, poneos en contacto con Ángel para que os mande algún dispositivo 5G o 4G o 6 o 7G que de procedencia de China, que seguro que encantado de venderoslo.
Sí, te quería preguntar cómo estaría eso ahora mismo en China, el tema de las redes, porque me suena que el 3G ya se apagó en varios sitios.
Sí, efectivamente, hay ya varios países donde el 3G se ha apagado, sobre todo por el consumo. Es una red que consume bastante. Y pues bueno, en China hay varios sitios ya apagados, todavía se sigue usando, es la red más usada a nivel mundial. He estado mirando y buscando para ver cuánto se usa 3G, 4G, 5G. Como es obvio, 5G, aunque es una red muy usada, no está orográficamente extendida. Sí, demográficamente, porque se han puesto en núcleos urbanos. Pero sin embargo, el 3G es la que orográficamente está más desplegada y hay países que ni siquiera todavía tienen 4G, sino que todavía están con el 3G. Así que su apagado mundial le queda mucho. Es llamativo la fecha del apagado de Movistar, y es que lo hará coincidir con el apagado de la red telefónica fija de cobre, que también la va a ser en 2025. Así que si tenéis un pueblucho y tenéis ese teléfono de par de cobre, le quedan 2 añitos. Así que, pues, efectivamente, Ángel, ahí el 3G seguirá con nosotros, pero no para los usuarios de Vodafone en España a partir del 2023. Y en muchos países ya no podéis, porque, pues bueno, por ejemplo, si os vais a Holanda, como tengáis un teléfono 3G, no tendréis datos. Y creo que tengo unas manos levantadas, pero no me deja subir a Michael, que tenía mano levantada. Cuando quieras, subes, tú levantas el micro, como siempre os decimos, y preguntas. No hace falta que os demos paso ni nada. Bienvenido, Michael.
Hola. Bueno, Miquel.
Miquel.
Sí. Yo solo te quería comentar que habías mencionado el 2G, vamos, el GPRS. Y te quería comentar que yo, por ejemplo, lo utilizo muchísimo, GPRS se utiliza muchísimo en la navegación de flotas. Cuando tú instalas, incluso en los nuevos Volkswagen y en todos los coches que vienen con una tarjeta SIM dentro, se conecta a una red GPRS para mandar solo unos pequeños paquetes de datos con tu posición. Pues todos esos chips que se siguen instalando en los barcos, en camiones, en todos lados, siguen instalando a pesar de ser aparatos nuevos, coches nuevos, vehículos nuevos, se sigue usando una tecnología GPRS. Solo para que viésemos un poco la magnitud que tiene aún el GPRS.
Efectivamente, Miquel, efectivamente, como bien decías, es justamente eso. Es decir, ¿por qué la red 2G no se ha deshabilitado? Porque se utiliza como un respaldo. Se utiliza como un respaldo también porque normalmente, pues bueno, respaldo para estos teléfonos antiguos 3G que también soportan 2G, pero también para temas de red, como podrían ser las primeras generaciones de dispositivos IoT, que tendrán que ir actualizándose poco a poco a NB-IoT, que son ya serían compatibles con la cobertura LTE para máquinas, por ejemplo, que utiliza Vodafone. Pero en este caso hay muchos dispositivos, efectivamente, como bien dices, que manejan directamente 2G. Algunos de ellos ya incluso están pasando a Sigfox, que utilizan 0G, que es otra cobertura, como el Zigbee y demás historias. Pero bueno, eso para otra sala, si queréis, hacemos. Pero efectivamente hay un montón de terminales, que a veces siempre queremos que cuando pensamos en terminales móviles, en ese aparatito que guardamos en el bolsillo. Pero la gente que nos dedicamos a este mundo, cuando hablamos de terminales móviles, pues como bien has hecho, bien has remarcado, Miquel, pensamos en coches, pensamos en máquinas de vending, pensamos en sistemas de telepeaje, pensamos en sistemas de meteorológicos, sistemas de automatización de alarmas, un montón de dispositivos que, como bien has dicho, ni 3G, ni 4G, ni 5G utilizan GPRS porque su telemetría son pequeños datos, pequeños flag y no necesitan mayor. También es cierto que 2G no tiene el consumo que tiene 3G y esa es la principal ventaja también de por qué se mantiene. Y se mantiene como una red de respaldo y porque da soporte a muchos de esos dispositivos. Y hoy pues quería haceros, aunque normalmente en el Tecnoticias no os hacemos una recomendación, debido a que, pues bueno, tal y como estamos yendo últimamente, que hay a veces que yo no puedo por carga de trabajo, Ángel ahora está prácticamente imposible y demás, pues a mí me ha hecho gracia porque el otro día estando buscando clientes de correo, no me preguntéis por qué ahora mismo, me encontré con una recomendación a partir de Mixio, que era Pony Messenger. Y Pony Messenger, os pondré ahora el enlace, es una aplicación que lo que hace es para evitar esas que te llegue un correo y que te veas con las ganas de ver el correo o de contestar o lo que sea, estableces cuándo quieres que te lleguen todos los correos. Y tú lo que haces es que tú tienes una entrega diaria, una única entrega diaria. Pues quiero que me lleguen todas las tardes, o quiero que me lleguen al mediodía, o quiero que me lleguen cuando tú digas, cuando tú te establezcas para ver los correos. Yo sigo una metodología GTD en la cual especifico que todos los días a las 6 de la tarde veo los correos. Pues todos los días a las 6 de la tarde esta aplicación me da los correos. Que puedo de todas maneras forzarle a que me traiga los correos, pues por si me llama un cliente o lo que sea. Pero esta aplicación me ha hecho mucha gracia y quería recomendarosla, Pony Messenger, por justamente eso. La misión de esta aplicación es que no te líes en cosas y que estés simplemente atento a lo que estás haciendo, y este cliente de correo te ayudará en eso, ya que, pues bueno, solo permitirá la entrega de emails una vez al día. Tú decides la hora en la que quieren que entres de golpe todos los correos, y así, pues bueno, puedes tener una experiencia, digamos, más tranquila con los correos. Tranquila, porque depende de qué tipo de correos te llevarán las manos a la cabeza. Y para no quedarnos con esto, vamos a continuar con Adele. Y es que, aunque siempre hemos pensado que la tecnología consiguió doblegar a la industria de la música, los más viejos del lugar recordarán Napster, que consiguió que la industria de la música cambiara para siempre, pues en este caso ha sido una cantante la que ha conseguido doblegar las intenciones de una empresa nada pequeña como Spotify, que es la creadora de prácticamente del servicio de música en streaming. Y es que Adele ha conseguido, no utilizaría la palabra doblegar, simplemente yo creo que Spotify lo debía de tener en ruta y ha decidido desplegarlo con un comentario que hizo la cantante en Twitter, en la cual quería que su álbum ella lo crea con un orden las canciones, y quería que los usuarios pudieran escucharlo o tuvieran la experiencia de escucharlo con ese orden. ¿Qué es lo que ha hecho Spotify? Le dijo a través de Twitter, le contestó que para ella cualquier cosa, y en la última actualización, no en todos los álbumes, pero sobre todo en el de Adele, si eres un usuario gratuito, ojo, que no he dicho esto de primeras, si eres un usuario gratuito, tú cuando ibas a escuchar un álbum o cualquier cosa de música, lo escuchabas en modo aleatorio. Era uno de los requisitos de si eras premium o no eras premium. Pues ahora Adele consigue que Spotify, incluso a los usuarios no premium o móviles, puedan escuchar el álbum de una manera síncrona, en el orden en el que ella ha decidido que el álbum, ella o su discográfica, haya decidido contar su historia, que es como ella lo dice. Y pues bueno, ahora el iconito del play en Spotify ya no tendrá el simbolito de aleatorio, sino que escucharás el álbum de Adele en el orden en el cual se vende ese álbum. Para mí esto me parece bien por parte del autor, que es el que ha creado la obra. No crea una canción solo. Si yo quiero escuchar una canción, me voy solo a esa canción. Pero si quiero escuchar un álbum, quiero escuchar el álbum como el autor lo ha creado. Si vas a ver un cuadro en un museo, no te dejan un trozo en una sala, otro trozo en otra sala, otro trozo en otra sala, o lo reordenan por trozos. Pues esto sería un poco lo mismo. Su obra es este álbum y Spotify pues ha creído conveniente entrar en este pequeño litigio y darle la razón a Adele, que pues bueno, consigue que Spotify reproduzca de manera síncrona su álbum tal y como ella lo había creado. Y para seguir con cosas así extrañas, tengo una que es, normalmente David, que hoy no nos puede acompañar, nos trae lanzamientos de móviles, todo nuevo y demás historias, siempre es muy dado a él. Pues yo os traigo un lanzamiento raro, y es que es el Dogphone. ¿Y qué creíais que puede ser un Dogphone? Pues efectivamente es un teléfono para perros. Es un teléfono que unos científicos de la Universidad de Glasgow han creado para que, bueno, ahora con la vuelta, con cada vez más personas vuelven a la oficina, pues muchas mascotas experimentan algo nuevo que no conocían desde hace tiempo. y es jornadas enteras sin sus dueños en casa. La doctora Ilenia de la Universidad de Glasgow ha ideado una forma en que su perro, labrador de 10 años, pues pueda, sea capaz de iniciar una videollamada con ella. Y ha generado este dogphone o perrófono, llamarlo como queráis, y es que es una pelota equipada con un acelerómetro que cuando el acelerómetro detecta movimiento, se inicia una videollamada desde un ordenador que deja esta doctora en su casa a su cuenta en la universidad. Las mascotas también pueden recibir las videollamadas y son libres de acercarse a la pantalla y entonces la llamada se habilita o de directamente ignorarla. Esta experta en interacciones entre animales y computadoras mostró que el prototipo del perrófono en una conferencia en Polonia. Y pues bueno, reflexionó sobre la cantidad de juguetes y gadgets para mascotas pensados en las necesidades de los dueños, pero no necesariamente en las necesidades de los animales. Y ha sido, pues bueno, una forma de convertir a su perro en un usuario de tecnología basándose en las cosas que más le gustaban. Así que, ¿cómo funcionó? Pues la Universidad de Glasgow indicó que durante la primera fase del experimento, el perro, Zack, realizó 18 llamadas accidentales mientras dormía. Y esto permitió afinar el acelerómetro. Y ya en la tercera y final fase, este perro llamó 35 veces una semana, aunque se notó un interés del perro por la pantalla. Aún es muy temprano para sacar conclusiones de que este perro realmente haya iniciado la llamada creyendo que sabía que si movía la pelota se iniciaba la llamada. No sé cómo lo veis vosotros. Ángel, ¿tú ves esto nuevo producto made in China?
Pues no lo he visto, pero sí, yo creo que estará al llegar. Voy a mirarlo en detenimiento en el enlace que nos acabas de dejar y a ver si lo encuentro por allí.
Pues a ver, y si no, pues hacemos una carcasa, que seguro que nos viene bien. Y con esto, pues bueno, nos pasamos 2 minutos de la media hora, nos quedamos con cosas como de Windows 11, realidad aumentada en la publicidad, la compañía Brain de Bill Gates, y de cómo pues afectan pues estas cosas, las dejamos para mañana y os las contaremos mañana. Y con esto terminamos la media hora de noticias, que como bien os he dicho, pasan voladas. Mañana seguramente ya tengamos a David. Aprovecho para saludar a Roberto, que ha pasado en el final de la sala. Hola, Roberto, desde México.
Hola, ¿qué tal, David? Ángel, Mike, buen día. Pues estaremos también esperando hacer la segunda edición. Esto, pues, tentativamente a las 8 de la noche, tiempo Ciudad de México. Pues habiendo a ver la cantidad de audiencia que se va a generar, o bien pues ya aquí coordinaremos algún horario adecuado pues para seguir con el día a día de tecnología después de la hora de antes de ir a.
Pues muchas gracias, Roberto. A todos os invito a las 8 horas de México, a esa segunda edición del Tecnoticias que está llevando Roberto. A los demás os doy las gracias, Ángel, Miquel, Laura, Sara, Patricia, Patrick, a todos los que estáis ahí abajo, a Santiago y a los que habéis estado y a los que nos escucharán en el podcast o en los replays de Clubhouse, que es una de las últimas funcionalidades y que más gusto parece que están teniendo por todos los usuarios de Clubhouse. Os invitamos en todas nuestras redes, en Telegram, en los podcasts y en los replays de Clubhouse. Nos vemos mañana con más noticias, como casi siempre, cada día, en media hora. Un saludo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!